Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Talento, acceso y conocimiento.
Además del examen de admisión para las personas que desean ingresar a la Universidad de Costa Rica, una docena de las carreras que se ofrecen en esta nuestra institución tienen requisitos especiales. Por ejemplo, la carrera de Ciencias del Movimiento Humano realiza una prueba de aptitud física y motriz. Después de esta, además, se efectúa una valoración médica por un especialista contratado por la Escuela de Educación Física y Deportes. ¿Cuál es la razón de este hecho? Bueno, saber si la persona posee las condiciones para actividad física vigorosa e intensa de cursos teórico-prácticos. Pero también existen otras carreras en nuestra institución que urgen este tipo de información, como lo es Artes Dramáticas, quienes tienen una valoración médica. Estos artistas además presentan una entrevista, una prueba individual, y una grupal. Por muchas razones, hablar de pruebas de requisitos especiales como instrumento de ingreso dentro de la Universidad de Costa Rica es un tema que no puede ser tomado a la ligera. Para ilustrar la complejidad, los retos y esfuerzos vigentes en razón de este tema, el día de hoy hablaremos de dos casos que nos permitirán entender la importancia de esta temática. Tendremos por un lado al máster Federico Molina Campos, pianista y director de la Escuela de Artes Musicales, y al máster Luis Rojas, miembro de los programas de la prueba de aptitud académica y pruebas específicas. Él tiene a su cargo también la prueba de habilidades cuantitativas desde el Instituto de Investigaciones Psicológicas de nuestra institución. Con don Federico hablaremos de la experiencia que ha venido acuñándose desde la Escuela de Artes Musicales y cómo es que hoy por hoy es necesario hablar de habilidades iniciales, así como un nivel necesario para ingresar a cada una de las carreras de música en la UCR. Enseñanza de la música, composición musical, instrumentos, etc. Con Luis, que tiene una formación en enseñanza de la matemática y una maestría en estadística, no solo eso, sino que también un abordaje muy interesante desde sus estudios doctorales en el doctorado en educación de nuestra Facultad de Educación, conversaremos de la prueba de habilidades cuantitativas, indispensable para estudiar farmacia, química, física, meteorología, ingeniería eléctrica, matemática, ciencias actuariales, ingeniería de alimentos, geología y estadística. Caballeros, buenos días.
Buenos días, don Dani.
Buenos días, Dani.
Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy, que no dudo va a ser de alto interés para toda la comunidad universitaria y el país en general. Don Federico, ¿cuáles son las pruebas para ingresar a cada una de las carreras en el caso de música?
Bueno, antes de iniciar, un saludo cordial para todos los radioescuchas. Muchas gracias, don Dani, por invitarnos esta mañana. Y tendríamos que decir que la Escuela de Artes Musicales se compone de tres departamentos, grandes departamentos. El departamento instrumental, que incluye las carreras instrumentales de canto y dirección, que la dirección a su vez puede ser dirección orquestal, dirección de bandas, dirección coral. Tenemos otro departamento que se llama Departamento de Teóricos, donde también está la carrera de composición musical. Y por último, la carrera compartida con formación docente, que es enseñanza de la música. Cada uno de estos departamentos tienen requisitos especiales. Quizás podemos empezar por enseñanza de la música. En esta carrera tenemos una prueba de aptitud que consta de varias partes: una prueba de aptitud rítmica y de coordinación, una prueba de entonación, una pequeña ejecución musical de su elección, también completar un cuestionario contestando algunas preguntas básicas de por qué desea ser educador musical. Bueno, y básicamente todas estas pruebas son indispensables para poder ingresar a la carrera. Eso en el caso de enseñanza de la música. En la carrera de composición musical, el estudiante debe presentar 3 obras musicales, sus partituras junto con las grabaciones de las mismas que serán entregadas al jurado calificador, en este caso los profesores de composición y el director de teóricos del departamento de teóricos. Esas obras no se devolverán, eso quedará como parte, digamos, del acervo de la escuela. Y además de eso, tendrán que hacer algunas pruebas de aptitud musical, donde es indispensable que el estudiante tenga conocimientos de teoría musical, armonía, etc. Las pruebas que se hagan en el caso de composición musical son vinculantes. Quiere decir que si no las aprueba, eventualmente no podría ser admitido a la carrera a pesar de que haya ganado el examen de admisión, que eso de previo se entiende que todos nuestros estudiantes ganaron el examen de admisión.
Don Federico, en este tema puntualmente es de alto interés también, y creo que, porque como podrán ustedes imaginarse ahora en la participación que vamos a tener con don Luis desde su trabajo que ha venido junto con el equipo de trabajo del Instituto de Investigaciones Psicológicas, las particularidades para cuando uno habla acerca de los alcances, el tema de legalidad, cómo es que entonces yo puedo sumarme y debo, en este caso es que debo de tener cierto perfil, estamos hablando de un perfil de ingreso también aquí con los estudiantes. ¿Cuál ha sido el principal reto? No tanto porque para los estudiantes podríamos imaginarnos esa comezón que tal vez en algunos casos siempre ya podrá ser conocida cuando se es músico, ¿verdad? Enfrentar un auditorio, un público, una mesa con un jurado, exactamente. En el caso de ustedes como docentes, ¿cuál ha sido una de las particulares retos que les ha significado conformar un tema que tenga que ver con requisitos especiales? ¿Cómo es que hablan de evaluación en estos casos?
Bueno, lo más complicado quizás es determinar qué requisitos deben ser para cada carrera, porque aunque todos somos músicos, son especialidades distintas. Y entonces, le acabo de decir de composición musical. Hablamos de que los requisitos de conocimientos previos, etcétera, son vinculantes. Sin embargo, no es así en las carreras instrumentales. A ver, digamos que viene un muchacho pianista con un alto nivel de piano y le gusta mucho al jurado, pero resulta que en la prueba de solfeo le fue mal. Entonces, digamos que la prueba de solfeo no afinó bien el muchacho y no satisfizo lo que se esperaba de él, pero sí interesó pianísticamente. Entonces, a la hora de determinar si ese estudiante puede ser admitido o no, pesará el interés que tenga ese jurado en recibirlo en la carrera. Sin embargo, hay carreras como dirección orquestal donde la prueba sí es vinculante. Y también hay pruebas, hay carreras como composición musical o como dirección donde el perfil del estudiante es más bien un estudiante maduro. Digamos maduro, me refiero que es un muchacho probablemente de 18 años para arriba. Mientras que en otras carreras como piano, violín, instrumentos de cuerda, el perfil es de un estudiante que viene, bueno, si es universitario, viene con conocimientos previos para poder entrar a estudiar a nivel universitario una carrera instrumental. Okay. Entonces, todas esas diferencias, yo podría decirle, vamos a ver, fagot, que es un instrumento de viento madera. El fagot, lo primero que tiene que tener el estudiante es el tamaño de la mano para alcanzar las llaves. Entonces, y tener la capacidad respiratoria para poder sostener el instrumento. Entonces, probablemente es un muchacho, un niño, un joven de 12 años para arriba, 12, 13, 14 años. En cambio, en piano, pueden ser niños de 6 años, 7 años en adelante.
Es interesante porque entonces aquí muchos de los radioescuchas podrán imaginarse, bueno, son artistas, ¿verdad? Hay un alto nivel, podrá alguien especular, de subjetividad, ¿verdad? Cuando se tiene cierto conocimiento, cuando yo estoy viendo a alguien tener una puesta en escena y tener ciertas características, que aquí si estamos hablando de métricas, hablamos de tamaño de mano incluso, ¿verdad? Y demás. Pero hay otros elementos que son, podríamos pensar, muy ligados a la subjetividad. ¿Hasta dónde es que somos objetivos o subjetivos cuando hablamos de un tema como requisitos especiales? Dejamos esa ahí guardadilla. Ajá. Al frente tenemos a don Luis, a quien le estamos agradeciendo el día de hoy también su presencia. Y muchos entonces tenderían a pensar, ah, bueno, qué interesante, porque viene Luis para hablarnos de habilidades, una prueba que se llama prueba de habilidades cuantitativas. Es decir, lo cuantitativo por el aire, entonces aquí vamos a tener exactitud, no hay problema. ¿Cómo es esto vinculante, un mundo como el que nos está hablando don Federico, un tema de requisitos especiales en el mundo de los artistas, pero ustedes desde el instituto trabajando con una prueba como es la prueba de habilidades cuantitativas, don Luis?
Okay. Bueno, muchas gracias, Dani. Buenos días, don Federico, y buenos días a todos los radioescuchas. Bueno, la prueba de habilidades cuantitativas, que es la prueba que yo coordino directamente desde el Instituto de Investigaciones Psicológicas, es una prueba dirigida a medir la habilidad cuantitativa, que es esa capacidad de razonar con argumentos matemáticos. Esta prueba es utilizada por muchas carreras de la Universidad de Costa Rica, bueno, realmente 10, para seleccionar a los estudiantes con mayor capacidad, con mayor potencial de éxito en estas carreras, en los programas de estas carreras. ¿Cuál es la idea de esta prueba? A diferencia de la prueba de diagnóstico matemática, que mide el conocimiento en matemática, nuestra idea es determinar cuáles son los estudiantes que tienen la capacidad de razonar con contenido matemático. Porque es posible que tengamos estudiantes que sean muy buenos para razonar con contenido matemático, pero que no tengan las herramientas, que por una cuestión de acceso no hayan tenido la oportunidad de conocer, por ejemplo, conceptos tan básicos como la ecuación cuadrática, digamos. Entonces, pero ellos sí podrían, si tienen la herramienta, si conocen ya este contenido, podrían hacer razonamientos bien argumentados, bien hechos, y esa es la idea de nuestra prueba, determinar, poder encontrar a esas personas que tienen ese potencial para razonar. Porque ya tenemos una prueba en la Universidad de Costa Rica que es para determinar si la persona tiene el conocimiento, y si no lo tiene, sencillamente lo puede aprender con una nivelación, pero si la persona no tiene la habilidad para poder hacer esos razonamientos, ya sí vamos a tener un problema, ¿verdad? Porque la habilidad no es algo tan fácilmente enseñable, aunque se podría, desde ciertas teorías, se podría ahí más o menos mejorar, pero no es tan rápido y tan efectivo como la adquisición de conocimiento. Entonces, las escuelas están buscando ese potencial, ¿verdad? Porque la universidad, que es un lugar, ¿verdad?, para de movilidad social, ocupamos encontrar a esas personas, ¿verdad?
Porque estamos hablando de esta prueba que ya es bien conocida, famosa dentro de nuestro terruño y, bueno, incluso desde Centroamérica para cualquier persona, porque es la Universidad de Costa Rica es abierta a nacionales y personas internacionales, por supuesto. La prueba de aptitud académica, ¿verdad?, que es la que se coordina también desde el Instituto de Investigaciones Psicológicas. Sin embargo, aparece entonces la prueba de habilidades cuantitativas aunándose a la otra, ¿verdad? Entonces mucha gente tendería a pensar, bueno, pero ¿por qué poner una cosa más, ¿verdad? Ajá, si ya estamos hablando acerca de aptitud académica, ¿por qué hablar de habilidades cuantitativas también? ¿Cuál es el tema de fondo? Si mal no recuerdo, el 2015 es para cuando se arranca con la prueba de habilidades cuantitativas en algunas de las carreras. Ahora, sí, poco a poco se han venido sumando alguna gente que, digámoslo así, se ha venido sintiendo cómodo con la prueba y quiere asegurarse. Y vean que hay que tener muchísimo cuidado cuando nosotros decimos una prueba me va a mí asegurar ciertas cosas, ¿verdad? Claro. ¿Cuáles son esos grandes retos que han visto ustedes en implementación de algo que va a crear expectativas altísimas también, ¿verdad? Porque ahí vamos a tener especificidades,
¿verdad? Claro. Bueno, primero que todo, un gran reto es que es una prueba que se está utilizando en varias carreras. Lo ideal sería que cada carrera tuviera su prueba específica, ¿verdad? Porque cada carrera tiene ciertas necesidades, por eso es que son distintas, ¿verdad? Pero aprovechando aprovechándonos de que estas carreras que estamos trabajando tienen un núcleo principal, comparten bastantes características, entonces hemos logrado crear una prueba que responda a unas características necesarias en estas carreras, no todas, ¿verdad? Entonces, un reto, no solo la prueba, sino también de las carreras, es tener bien claro cuál es el perfil de estudiante que están buscando. Y otro reto que tenemos, como lo hablaba al principio, es tener claro que no todo, que hay que considerar las oportunidades que han tenido las personas. Porque muchas veces seleccionamos a las personas con base en el conocimiento que han desarrollado y no con base en la habilidad. Y puede ser personas que tengan mucha habilidad, pero no han tenido esa oportunidad. Y eso pasa con las universidades grandes de nuestro planeta, ¿verdad? De que ellas escogen por esa cantidad de conocimiento que ha logrado desarrollar una persona, que ha logrado adquirir, y no por la habilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que tuvieron acceso a las buenas oportunidades son las que se mantienen estudiando. Y en un caso como nuestra universidad, que es pública, más bien deberíamos tratar de llevar el conocimiento hacia aquellas personas que no tuvieron acceso a ese contenido. Entonces,
por eso es un tema muy grande, porque cuántas personas, ¿verdad? Hay una cantidad altísima. Esto es algo que siempre es conocido desde una vicerrectoría como Vida Estudiantil, en donde hay una urgencia por abrir el espacio a una cantidad de estudiantes. Por eso digo yo, una cantidad de estudiantes. No es, ojalá y fuera, pensemos en cantidades mayores, pero cuando pensamos, y si queremos abordar el tema desde la educación de excelencia, como no un tema de masa, sino como un tema de asegurar condiciones para esas personas que ingresan y acceden a una plataforma como la Universidad de Costa Rica, pues ahí tenemos una serie de retos. Entonces, de alguna forma, cuando escuchamos a don Luis, me parece a mí, don Federico, usted me corregirá si su perspectiva es distinta, pero de alguna forma lo cuantitativo de la prueba de habilidades cuantitativas llega a encontrarse con lo que ustedes buscan desde un tema de requisitos especiales en la Escuela de Artes Musicales.
Absolutamente. Ahora que escucho a don Luis, me hace pensar, en palabras muy simples, don Luis, no necesariamente el que tiene más conocimientos es el que razona mejor.
Ah, claro.
Eso es lo que usted nos está diciendo.
Sí, de hecho.
Buscamos la gente que tiene la capacidad de razonar. Sí. Y en cierto modo, eso es lo que nosotros en las artes llamaríamos un talento.
Ajá, de hecho.
Es un talento. Y nosotros lo que buscamos son talentos. ¿Por qué? Para poder potenciar a esas personas que tienen ese talento, que desarrollen, entonces sí, ahora sí, con conocimiento, sus capacidades al máximo. Uh-huh. Y eso nos garantiza sacar profesionales de primer nivel. La Escuela de Artes Musicales buscamos eso. O sea, lo que usted acaba de decir es exactamente lo que nosotros estamos buscando. Y perdone, don Dani, que me encanta oír del tema que nos ha dicho don Luis, del tema de que la Universidad de Costa Rica es una universidad pública y que siempre y que ha sido un pilar fundamental en la movilidad social a través de más de 70 años en nuestro país. Y ese tema a nosotros nos interesa, ¿verdad? Que es el hecho de que no debe ser la persona que tiene las mayores comodidades necesariamente la que pueda acceder a la universidad, sino la persona que tiene las mejores capacidades. Uh-huh.
Efectivamente, muchísimas gracias y les agradecemos a ustedes que continúan en sintonía. Les recordamos, el día de hoy estamos con nuestros entrevistados, don Federico Molina, director de Artes Musicales, don Luis Rojas, miembro del equipo de programas de prueba de aptitud académica y pruebas específicas de la Universidad de Costa Rica. Don Federico, ¿por qué es necesario un nivel básico para poder entonces recibir a estas personas dentro de nuestros planes de estudio o los planes de estudio de artes musicales?
Ok, hablemos de las carreras instrumentales. Entonces, hablemos de algunas carreras. Por ejemplo, piano, instrumentos de cuerda. Prácticamente el programa para llegar a tener un estudiante que llegue a sacar una licenciatura en estos instrumentos, su carrera se va a llevar un mínimo de 12 años. Cuando nosotros recibimos un estudiante para estudiar piano universitario, probablemente este estudiante, según su talento y su formación, debe haber pasado unos 4, 5 o 6 años estudiando piano para poder llegar a ofrecer el nivel que se exige para entrar a piano universitario. Entonces, en realidad es una carrera muy larga. Es una carrera muy larga y por eso hay que empezar desde la niñez o la juventud. Eso varía de acuerdo a la carrera. Tenemos, por ejemplo, que la carrera de canto, por el desarrollo físico de la persona, más bien no es conveniente que una persona empiece a estudiar canto antes de que se haya desarrollado totalmente, ¿verdad? Por el cambio de la voz y todos esos factores. Entonces, más bien es una carrera tardía. Pero respondiendo a su pregunta, sí, nosotros necesitamos en algunas carreras varios años previos de estudio antes de poder recibirlos en etapa universitaria, y por eso es que hay un examen con jurado donde se va a medir el nivel de ese estudiante.
Luis, en este momento, con la información que han ido recopilando, así de claro como lo tiene don Federico, ¿verdad? Y las extensiones y el alcance que tiene este tipo de acciones dentro de una escuela como lo es Artes Musicales. Ustedes con una gama mayor de impacto, ¿verdad? Estamos hablando que es la institución en general, y uh-huh. muchas escuelas están confiando sí. en el trabajo del equipo que están ustedes construyendo a partir de cada año, que es un trabajo que me consta es arduo y supone ya casi que un año de anticipación sí. para poder estar hablando de lo que viene ya el 2019, ¿verdad? Para lo que sería. ¿Qué beneficios trae aplicar una prueba como habilidades cuantitativas y tener esto dentro de la Universidad de Costa Rica?
Ok, bueno, inmediatamente, ahora el primer beneficio que se ve es de poder traer personas que con el sistema de admisión actual no hubieran ingresado, ¿verdad? Eso es lo primero, que personas que tal vez y solamente por contenido, si se hubiera ido por puro dominio contenido, como la universidad incluye también esto en sus requisitos de ingreso, que es la parte del promedio de admisión, se llama nota de presentación. Muchas personas pudieran quedar por fuera y solamente se toma en cuenta el contenido que ha adquirido, ¿verdad? Uh-huh. Ahora podemos acceder a otras personas que tienen esta capacidad de razonamiento con contenidos cuantitativos. Uh-huh. Bueno, y ya concretamente hemos visto ya ciertos resultados importantes en la aplicación comparando los años antes de utilizar la prueba con los años después de utilizar la prueba. Por ejemplo, hemos visto que muchas carreras que utilizan la prueba de habilidades cuantitativas cambiaron el porcentaje de personas que ingresan en primera opción y lo elevaron. Entonces, carreras que tenían que 40% de personas que ingresaban en primera opción, ahora tenemos 70%, 80%, el cual fue un cambio bastante positivo porque estamos capturando personas que realmente quieren estudiar esas carreras. Uh-huh. Y por otro lado, en cuanto ya a rendimiento, hemos visto que en algunas carreras el porcentaje de personas que aprueban el primer curso de matemática también ha aumentado. Entonces ha sido como esos beneficios ya puntuales que hemos logrado ya contabilizar en estos años de utilizar la prueba de habilidades cuantitativas.
Estaríamos entonces... Interesante, me suena a mí, porque podríamos hablar entonces lo cuantitativo como algo que permite más bien acceso uh-huh. a una mayor gama, es decir, que no es exclusivo para cierto público. Puede ser que tenemos un estudiante que durante su etapa de colegio ha tenido una serie de grandes logros, uh-huh. pero no eso le va a asegurar que vaya a tener un acceso a ciertas carreras gracias a una prueba como lo es la de habilidades cuantitativas, ¿correcto?
Ok, bueno. Generalmente una persona que ha tenido buenos logros también en contenido matemático, lo más probable es, ¿verdad? Por lo que hemos visto, es que también tenga una alta capacidad de razonamiento cuantitativo, ¿verdad? Uh-huh, o sea, uh-huh. Entonces, tampoco es que se le podría negar el campo a una persona. Uh-huh. El asunto es que sí va a poder, si le da a las personas que no han accedido a ese conocimiento, un mismo terreno para uh-huh. poder competir por esos cupos que ofrece la universidad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, como que podríamos decirlo en términos coloquiales, que nivela la cancha. O sea, para personas que no han tenido esas opciones y para los objetivos que tienen las carreras de seleccionar personas con esa capacidad de razonamiento. Entonces viene a nivelar la cancha. Igual uh-huh. tenemos problemas, ¿verdad? Retos gigantes porque la prueba de habilidades cuantitativas asume que hay una base pequeña de conocimiento, que es como alrededor de octavo año. Uh-huh. Entonces con eso es que basamos nuestros ejercicios, ¿verdad? Nuestras uh-huh. preguntas. Uh-huh. Porque para hacer preguntas de razonamiento cuantitativo ocupamos contenido, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que tratamos de tener un nivel bajo y asumiendo que si alguien ya pasó bachillerato para ingresar a la Universidad de Costa Rica, tiene por lo menos el contenido de octavo año. Eso es lo esperable. En algunos estudios se ha visto que todavía hay algunas uh-huh. instituciones de Costa Rica que no lo logran. Uh-huh. O sea, increíblemente, y aún así la gente obtiene bachillerato. Bueno, pero eso es otro tema, ¿verdad? Que ya sí, se claro. va a discutir otro momento, pero que es un reto que tenemos, ¿verdad? Tratar de nivelar la cancha lo más que se puede.
Don Federico, usted, no, creo, intuyo yo por la corta conversación que tuvimos previo a esto, ustedes dos no se habían conocido previo
no,
a
esta. No, no nos
conocemos. Usted escucha a don Luis y usted escucha toda la sistematización que tienen. ¿Cuál sería el reto o la tarea que podríamos tener en artes musicales cuando se escucha la experiencia que tiene el Instituto de Investigaciones Psicológicas en materia de requisitos especiales?
Bueno, creo que nosotros estamos muy cercanos a nuestra manera del pensamiento que nos está externando don Luis. Básicamente eso que llamo talento son habilidades cuantitativas y lo que buscamos es que las personas que ingresen a las carreras de artes musicales sean personas que tengan esa capacidad de, digamos, entre comillas, razonamiento musical, de talento musical. Y como bien dice don Luis, no necesariamente es la persona con mayores conocimientos la que puede accesar, porque puede haber tenido una formación mejor, pero usted puede tener un muchacho, una muchacha, con un talento en bruto, que nos toca a nosotros descubrirlo. Y es una persona que potencialmente puede llegar a ser un gran profesional. Entonces son habilidades muy específicas que uno como formador debe descubrir. Y en artes musicales nosotros hacemos, mediante estas pruebas previas, ese ejercicio con el propósito de llevar a estudiar música a los mejores, las personas que tienen la posibilidad de llegar a ser los mejores profesionales con una calidad internacional.
Muchísimas gracias, don Federico. Muchísimas gracias a Luis por el día de hoy habernos ofrecido este manojo de ideas y de discusiones y de retos que tenemos al frente, porque por supuesto que aquí estamos hablando en temas accesibilidad, apertura, excelencia, etcétera. Creo que quedarán por ahí algunas conversaciones para un próximo programa y les agradezco de verdad su aporte a ustedes también por medio de Radio Universidad, pero también por medio de Facebook Live que nos han seguido. Les esperamos la próxima semana con un nuevo programa de Lenguajeos. Hasta entonces.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad, 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.